caballeros, aquí está mi querida María del Mar Amate. Hola.
Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Bien? ¿Y tú también de lo tuyo? Bien.
Pues estoy ya rompiendo las baldosas cuando ando. Muy bien, muy bien, muy bien, sí.
Fernando Salaberry está, que es el mejor momento de su vida.
Sí, don Carlos, por supuesto.
Exactamente.
Desde que estoy a tu lado, de alguna manera, estoy mejor que nunca.
Tanto que ya no me envíes ni guiones del día de hoy, ya para que no tengas...
No, a mí me han... Yo sigo las instrucciones instruidas.
Bueno, y entonces, pues ya me explicaréis, pues... ¿Qué hago? Yo sin guión no sé hacer radio, yo no puedo, no. No
estoy preparado. Cuéntale, Fernando, eso. Cuéntale de qué hablamos hoy.
No, que me da mucha vergüenza. Ah, sí, bueno, vale, lo cuento. Mira, hoy vamos a hablar de productores discográficos, de los productores musicales. Son ellos que eligen la canción, el intérprete, y entonces de ahí eligen también el estudio musical, o sea, todo el estudio de grabación, todo absolutamente, y luego se meten en el estudio, dirige la grabación, dirige la mezcla, la masterización, y luego encima se tiene que poner a negociar la promoción y todo lo demás con la compañía discográfica y todo eso. O sea, fíjate si es importante en el éxito de un disco el señor productor musical.
Yo iba a decir que es el que le da el sonido a ese disco.
Sí, es el que le da todo el ambiente, lo que llamamos el ambiente, ¿sabes? Eso que llega a la gente, que no se sabe qué es exactamente, como tú muy bien sabes, pero que entra, que pasa la batería, es algo especial. Que pasa la radio en este caso.
Pues
pasa
vamos a ver radio, cuál es el productor que trae mi María del Mar.
Bueno, a mí este señor me vuelve loca desde hace muchísimos años. Le ha metido mano a Louis Armstrong, a Aretha Franklin, a Sinatra, a Miles Davis. Y además es el responsable del que dicen es el disco más vendido de la historia de la música, de Thriller, de Michael Jackson. Y fue precisamente Quincy Jones, ya le cogió anteriormente en el anterior álbum, el que le dio ese punto tan especial a uno de los discos más famosos y más conocidos de la historia del pop, y donde, para mi gusto, Michael Jackson lucía como nunca lució precisamente con esta canción que abría ese disco llamado Thriller.
¿Ese sigue siendo el disco más vendido?
Sí, sí, es el disco más vendido, no solamente en soporte físico, sino también en soporte digital.
Producción, verdad que fue un prodigio de producción.
Sí, sí, de hecho creo que no he dicho que se trata de Quincy Jones, que tiene 87 años, sigue en activo, ha ido descubriendo a muchos más músicos y que además no hace mucho puso a caer de un burro, entre otros a los Beatles, ahí lo dejo.
Para mí Quincy Jones puede ser el más grande ahora mismo de lo que hay, muerto Phil Spector y tal y que cual.
Es el hombre que combina los arreglos, date cuenta que él recoge el sonido de las Big Band, porque él fue un hombre de Big Band, lo mete con un poco de rock and roll, algo de blues y algo de pop y hace una mezcla especial. Es muy espectacular.
¿Y qué trae Alberto?
Pues fíjate, yo iba a traer algo, traigo dos cosas. Es imposible que yo, con lo que me he mamado la música de los 60 y los 70, no traiga un productor de aquel entonces. Me podría quedar con mucho, acabas de mencionar a Phil Spector, que se murió hace muy poquito por COVID, por cierto. Todd Rundgren, otro gran productor, Ricky Rubin, Rick Hall, Alan Parsons, pero por cima de todos ellos está el creador de la mejor banda de todos los tiempos. Bueno, no el creador, pero sí el pegamento perfecto para que cuatro tipos como George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney hiciesen la mejor música que se ha escuchado desde el año 62. Venga, vamos a incluir a Pete Best hasta el 70. No es otro
muy bien,
que...
muy bien, Alberto, muy bien.
Sí, es que claro, hay que diferenciar etapa Ringo, etapa sí, Pete Best, pero bueno, en definitiva, George Martin fue el pegamento perfecto, fue el productor perfecto. Y he traído una canción de los Beatles que no suele sonar mucho, pero es que todas las que tiene esa banda son buenas. Esta es el Paperback Writer.
Hablas de George Martin.
Correcto.
Alberto, quisiera señalar que esta, lo que estamos escuchando es la última remasterización que hizo George Martin del 2015, con esta canción de los Beatles en un disco especial recopilatorio, y que al año siguiente, por desgracia, con 90 años, se nos fue. Sí, esto fue el último trabajo que hizo George Martin.
Es curioso que George Martin, evidentemente, no puede ser recordado por otra cosa que no fueran los Beatles. Después hizo muchas cosas, hizo orquesta, hizo discos para otras bandas, produjo también para Wings, Paul McCartney y otros muchos, pero nunca, jamás, nada de lo que haga, de lo que hizo después de los Beatles sería comparable, ¿verdad?, a todos aquellos discos que grabó con ellos.
Sí, además es un hombre que tiene la formación que tenía, era una formación clásica, era un hombre de grandes orquestas, de usar muy bien la cuerda, y de repente encuentra a los Beatles y, chico, les da ese, como has dicho tú muy bien, ese sonido, ese toque, y ya está.
¿Y quién nos trae, Fernando?
Bueno, voy a traeros una cosa curiosa. Un señor que nació en Marruecos, se llamaba Henri Belolo, nació en Casablanca, y se fue a estudiar a París y se instaló allí y empezó a trabajar en compañías de discos como Barclay, Polydor y tal. Y fijaros, lo primero, tuvo muchos éxitos con la típica chanson francesa, y tuvo muchos éxitos, pero uno muy enorme fue el de Georges Moustaki, Le Métèque. Vamos a escuchar un poquito Le Métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve
bueno,
plus.
Bueno, como habéis podido comprobar, es Georges Moustaki. Y de este disco, de este álbum de Georges Moustaki, se vendieron en el 72, se vendieron en Francia como 2 millones de discos. Bueno, pues este señor, que tuve el placer de conocerle en el 72 precisamente, porque grabó la versión francesa de Carina. La grabamos, estuvimos en su casa y todo, y grabamos la versión francesa de Carina, que la produjo él, pero es que al año 1973 se va a Nueva York y funda el primer grupo gay de la historia, que eran aquellos señores de Village People, y se hizo no multimillonario. Fue, empezó a producir música disco como Rich Family, con un montón de cosas, y bueno, se salió totalmente. O sea, el Henri Belolo, fijaros, pasó del Metec a este Village People in the Name.
Le Metec, fíjate que yo que no soy mucho de Moustaki, reconozco que Le Metec es una... Yo soy como muy, como Marijose, es muy de Moustaki.
Sí, totalmente. Estaba aquí emocionada, digo. Es que me ha dado en el bofe.
Subió el volumen y todo.
Pero has visto que he puesto muy poquito, Marijose.
Sí.
No,
pero es una pena, porque es una canción maravillosa.
Maravillosa.
¿Y qué nos trae mi María del Mar?
Bueno, pues mira, es un hombre al que además yo admiro mucho, porque tiene una sensibilidad muy especial. No solamente ha producido, sino que ha compuesto canciones ejemplares en la música de nuestro país. Y desde principios de los 80 ya siempre ha ido unido a Joaquín Sabina. Estoy hablando de Pancho Varona, que ha producido grandes discos de Sabina, ha compuesto canciones maravillosas para Sabina y para otros. Y en especial hay un disco de Sabina que a mí me gusta mucho, que se llama Esta boca es mía, y una canción que no fue muy famosa, pero que a mí siempre me ha producido mucha alegría, y ahí está Pancho Varona metido por medio. De hecho, la canción también está escrita por la hermana de Pancho, Gloria, y ahí tienen, pues eso, han compartido pluma, y la canción es Incluso en estos tiempos.
Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. Incluso en estos tiempos, en los que soy feliz de otra manera, todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante. Incluso en estos tiempos de volver a reír con los amigos, todos los días tienen ese rato en el que respirar es un ingrato deber para conmigo. Y se iría el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma que
Que sí, todo lo que es tan fácil poner algo de Sabina y que lo sí, cubra el todo de luz, que da igual, o sea, que te lo hace él.
No fallas, no, no fallas.
Pero claro, tú eres muy sabinista entonces, ¿eh?
No te creas, pero sí que es verdad que me pasa como el cocido, que nunca me acuerdo que exista hasta que me lo como y digo, ostras, qué rico. Pues con Sabina me pasa igual.
Sí, también. Pues sí, luego dice que el grupo Risa te dice cosas, pero bueno, claro que...
No, es que le, yo le doy más larga, ¿eh?
Me quiere, claro.
¿Y qué trae Alberto?
Mira, ayer precisamente en una conversación con mi amiga Sofía y Marcote, que se unió al coloquio, estuvimos hablando de cómo ha cambiado la música, cómo ha cambiado la producción, sobre todo. El hecho de que antiguamente necesitaras salas enormes para componer una canción, muchísimas pistas, muchísimos artistas, mucha gente arreglando, mucha gente produciendo. Ha cambiado tanto que ahora una persona desde su casa, con un ordenador y algún que otro instrumento, puede hacerte un disco entero. Y te he traído precisamente al mejor. Es una revelación, será una revelación histórica. Dentro de unos cuantos años habrá acumulado ya muchos premios Grammy. El año pasado fue la primera vez que se presentó a los Grammys, ganó 3. Te estoy hablando de un tipo que es arreglista, orquestrista, músico, compositor, productor y todo lo de y todo, absolutamente todo. Él se llama Jacob Collier y esto
no va de paro en España si lo hace todo.
Y esto es un poquito cansado. No sé si le va a gustar a Naranjo, pero se llama All I Need. Hi. I love the way that I feel when you put your arms over me.
Y esto lo produce un nota, ¿no?
Lo produce él mismo, él mismo. Ya te digo que es un muchacho que no tendrá más de 21 años. Creo que Mar trajo una canción suya aquí hace no mucho.
Sí, sí, y de hecho, para cerrar el círculo, diremos que Quincy Jones ha sido el descubridor de Jacob Collier. Le descubrió por internet y dijo, Quincy Jones, aquí la cosa huele bien.
Sí, no, tiene 26 años, es inglés, es de Londres. Y el chico, la verdad, que ganó el Grammy por un arreglo de el Moon River. ¿Os acordáis de Moon River, no? De Henry Mancini. Y es una versión tan especial, que mejor que Naranjo no la escuche.
¿Y qué trae para conclusión, Fernando?
Pues mirad, esto de la producción musical y todo esto era un mundo de hombres casi absolutamente. Y en los 60 en España, pues recordamos Rafael Trabuquelli, Ali Miró, Juan Carlos Calderón, Alfredo Domenech. Y sin embargo teníamos una excepción extraordinaria, que era Marini Callejo. Ella tenía una bonita voz, hizo con un grupo que se llama Los Brujos, hicieron discos, pero pronto lo que destacó precisamente fue como productora, compositora, arregladora. Trabajó entre otros Salomé, Nino Bravo, Ángela Carrasco, Miti Los Tones, Fórmula Quinta, Maritrini, y mucho con Los Brincos también. Entonces, cada vez que mi buen amigo Genaro Tena y yo escuchábamos El Mejor de los Brincos, nos reafirmábamos que era una de las mejores producciones del pop rock español. ¿Estáis de acuerdo o no? Mejor y Los Brincos.
Hay que poner esa canción en su contexto, en su tiempo, ¿eh? Claro, ese sonido en su tiempo.
Extraordinaria.
Extraordinaria.
Muy bueno.
Estaban
muy buenos, hombre.
Esta gente.
Pero y las voces, que los arreglos de voces, ella tenía mucho que ver. Maldita, tenía mucho que ver en los arreglos. Y en esta canción también, autoralmente, aparte de los cuatro, fijaros, estaba ahí Juan Pardo, Fernando Arbés y estaba Junior. Pero bueno, ella también aportó su granito de arena a esta canción, sí.
Esto estamos hablando de mitad de los 60, entiendo, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí, el 67, por ahí.
¿Fueron mejores las producciones de Alan Miló para Bravos o de Marita para Brincos?
Bueno, Alan Miló tenía una forma de producir muy especial. Él era un hombre que realmente lo que hacía, cuando grababa no utilizaba los músicos del grupo, solo utilizaba los cantantes. O sea, los Bravos eran músicos ingleses, los que grababan Black is Black y todo eso eran músicos ingleses. Pero porque, por cuestiones también de presupuesto y todo lo demás. Luego sí, los músicos tocaban luego en directo, por supuesto, eran ellos los que tocaban. Alén tenía esa manera. Y María era, pues, con Fórmula Quinta, por ejemplo, ese Cuéntame también sigue siendo, se escucha Cuéntame ahora y sigue siendo estupendo también. Eso eran fórmulas muy distintas de producir. Bolio, no quiero cantar. ¿Qué pasa?
Es que está en casa bajito. Y tiene retardo.
Claro,
no lo dejo cantar
y resulta muy molesto.
Ha prohibido.
Claro, no puedo cantar yo.
Bajo multa de estufío.
Fernando, ¿un productor es un buen músico que es mal intérprete?
Toma.
No, mira, hay un montón de ejemplos. Mira Alan Parsons, por ejemplo.
Sí, pero hay de todo tipo de ejemplos, cuidado. Ojo, tenemos desde grandes músicos de clásicos que han pasado al pop y al rock hasta gente que son grandes instrumentistas y luego producen. Y luego hay otro tipo de ejemplos. El cantante que produce a otro cantante y que el cantante segundo acaba pareciéndose al cantante primero. Que como pasaba un poco con Juan Pardo, al que le tengo un cariño inmenso, y había sus producciones, hasta Rocío Jurado había veces cuando lo producía Juan Pardo que sonaba un poco a Juan Pardo.
Sí.
O sea, hay algunos que tienen esa
Juan Pardo
forma
es que
de,
además de un gran compositor, un gran artista, ha sido un buen productor.
Extraordinario.
Es que tenemos que tener en cuenta que los productores tienen que tener incluso más conocimiento musical que el propio músico, evidentemente. ¿No crees, Fernando?
Sí, depende. Lo que hay que tener es vista. Por ejemplo, lo que hablaba de Henri Belolo, un señor que hace el MTEC y luego tiene la visión de decir, aquí hace falta un grupo de este tipo, va y lo hace. El productor tiene que tener un poco de... ser un poco casi de ciencia ficción, decir, bueno, ¿qué es lo que va a pegar más adelante?
Bueno, pues damas y caballeros, ¿han asistido ustedes a una sección hecha sin guión? Porque...
¿Sí? Fallo mío.
Pues ha ido más ordenado que otros días, también os lo digo,
Pues mira.
María José, te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa sobre mujeres. Mira, bueno, ahora mismo, hablábamos antes de que había muchos hombres en producción. Bueno, sí. Ahora mismo te aseguro que con ejemplos como Madonna, Cristina Aguilera, Lady Gaga, que son mujeres que hacen las canciones, que las arreglan, las componen, tienen sus editoriales musicales, sus propias empresas, sus propias compañías discográficas, todo eso ya ha pasado, eso de que la producción era solo de hombres, pasó a la historia ya totalmente.
Pero como diría mi madre, a saber cómo tienen la casa.
Claro que sí.
A saber cómo tienen la casa.